Ser Podcast.
Ven a ser El Larguero con Álvaro Benito.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido, bienvenida al Larguero de la Cadena Ser. A estas alturas ya sabrás que el Barça le ganó anoche al Madrid en el Clásico de Las Vegas con un golazo de Rafinha y por momentos una tensión que no se correspondía con lo que era, con un amistoso. El gol llegó justo antes del minuto 30 de partido y al final acabó de esa manera el encuentro. El Barça le ganó 1-0 al Real Madrid en ese clásico que se disputó en Las Vegas, ante una gran expectación, 65.000 espectadores, absolutamente todo vendido de cara a ese partido. Pero debes de saber y escuchar varias cosas. Por ejemplo, la satisfacción del Barça de Xavi Hernández, segundo clásico seguido que ganan los culés.
En eso estamos trabajando, para que el Barça sea competitivo y que luchemos para ganar títulos, ¿no? Que es el objetivo principal. Es muy pronto, pero veo al equipo muy bien, veo mucha competencia.
Ancelotti dejó titulares. Que la pareja de centrales es Alaba Militao. Y ojo a esta secuencia. Primero confirma lo evidente. Sin Benzema...
Benzema es el mejor jugador del mundo. Es claro que cuando no está, nos falta algo. Y no hay nadie en el mundo que pueda reemplazar a Karim de la misma manera. A un otro lo vamos a buscar. Vamos a jugar con 11 cuando no hay Benzema.
Pero parece que no va a llegar nadie más. Y para cerrar esta secuencia de sonidos, tienes que escuchar esto. A Joan Laporta lo vamos a escuchar enseguida en la ESPN diciendo que lo de Messi es un capítulo abierto que no está cerrado y que está en deuda con Leo Messi. Y enseguida lo analizamos todo con nuestros enviados especiales, con Adrián Alves y con Javier Rez y con Julio Pulido y Santi Jiménez. Bastantes cosas que analizar. Amistosos del día, el Español le ha ganado 2-0 al Lille, el Getafe ha empatado a 0 ante el Levante, el Villarreal ha caído 0-1 frente al Stade de Reims, el Villarreal, perdón, ha ganado 1-0 al Stade de Reims, el Almería ha ganado 3-2 al San Fernando y el Sevilla acaba de empatar a 1 frente al Sporting de Portugal, gol del Tecatito Corona. Carlos Alcaraz además ha perdido la primera final de su carrera, ha sido en Hamburgo y ante Musetti, que no es tan bueno como el murciano, pero que va a ser la leche. Mañana Alcaraz, por cierto, va a ser el 5 del mundo y una reflexión rápida que me gustaría hacer. Alcaraz ya le están cogiendo algunos el truco, bolas altas, le lee mejor las dejadas. Y es que en mayo parecía imparable, recordad, Barcelona, Madrid, y ahora es más humano. Bueno, paciencia, es uno de los mejores del mundo y lo que es mejor, mejorará mucho todavía su nivel. Insisto, 19 años y ya es el número 5 del mundo. Y en Fórmula 1, error grave de Charles Leclerc, que se salió de la pista en Francia, se estampó y deja el Mundial encarrilado para Max Verstappen. Fijaos la frustración del piloto monegasco.
Are you okay?
I got a bad throttle.
Now it's 0%.
El grito queda claro. Sainz ha sido quinto, Alonso sexto y en un rato desgranamos este gran premio con Ponsetti y con Pedro Martínez de la Rosa. Pero antes, resaca del clásico. Sí sonó anoche en Las Vegas el gol de Rafinha, golazo por toda la escuadra después de un error de Militao. En un clásico bastante caliente. La verdad es que para ser un amistoso y no dejar, suele decir mucha gente, muchas conclusiones, la verdad es que hubo tensión, sobre todo en la segunda parte. Adrián Alves creo que está recién llegado a Dallas, donde tiene que jugar el Barça su próximo partido amistoso, noche del martes al miércoles. Hola Adrián, buenas noches, buenas tardes para ti.
Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes aquí en Dallas, buenas noches para vosotros. Acabamos de aterrizar justo saliendo del avión que nos ha llevado desde Las Vegas a Dallas, porque aquí el Barça va a jugar el tercer amistoso de esta gira americana el próximo martes ante Juve, después de dejar ayer, como decías tú, muy buenas sensaciones en este clásico ante el Real Madrid, ¿eh?
Segundo clásico consecutivo que le gana el Barça al Real Madrid, después de que los últimos años el Madrid siempre haya ganado al Barça. Cierto que este último ha sido amistoso. Y en Los Ángeles ya está de vuelta Javi Herrez con el Real Madrid. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal, Álvaro? A todos, sí, acabamos de llegar. Aquí estamos ya en Los Ángeles, mejor temperatura.
Saluda a Santi Jiménez, Barcelona. Hola, Santi.
Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes, buenas noches, buenos días para Japón, y etcétera, etcétera.
¿Cumpliste tu promesa de ver el partido con unos amigos, lo que me comentaste?
No, al final
el otro
lo vi en casa.
Lo viste en casa. Ahora se has dormido poco. Julio Pulido, hola.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y enseguida estamos también con Fermín Suárez, compañero de Radio Barcelona y que ayer comentó el partido para Televisión Española. Os lo pregunto, Santi y Pulido, a los dos, para empezar. Digo desde fuera y ahora con Herrera y Adrià, que estuvieron dentro. Julio, ¿amistoso o algo más? Lo digo porque al final hubo un poquito de tensión.
Bueno, amistosos entre el Madrid y el Barça nunca hay,
¿no? Para ti no hay, no existen amistosos.
No existe, no existe. Ya sea de pretemporada, ya sea un entrenamiento, nada. No hay un partido amistoso entre estos dos equipos. Pero bueno, yo creo que forma parte del juego. Tampoco me parece una acción exagerada, ni muchísimo menos. Me sorprendió la reacción de unos y otros. Pero bueno, eso quiere decir que están en competición. Que se saben que son los dos grandes rivales y que lo siguen siendo, y más allá de eso yo no sacaría excesivas conclusiones. Me sorprendió, la verdad es que sí, me sorprendió para ser un partido teóricamente amistoso que hubiese tanta tensión durante el partido.
¿Te refieres a la acción, me imagino, de sí. Jordi Alba sí. con Rodrigo, ¿no?
Sí, sí, fue exagerado porque tampoco me pareció una acción de excesiva dureza, ni muchísimo menos como para que hubiese empujones, se dieran esas imágenes, ¿no? Pero bueno, forma parte del espectáculo que el Madrid y el Barça siempre dan, y como te digo, es que es imposible hablar de un amistoso entre estos dos equipos.
Santi, ¿alguna conclusión importante?
Lo mismo que dice Julio, añadiría solamente que es verdad que coincido con el que no hay amistosos, pero que el Barça estaba más obligado. O sea, el Madrid, digamos, tiene más bolsa, tiene más crédito, puede ir más despacio, porque claro, viene de ganar la Liga, ganar la Champions. El Barça tiene que empezar más fuerte, era más importante para el Barça. Por tanto, sí, pero que entre estos dos no haya amistosos, nunca.
¿Cómo lo vivisteis desde dentro? Quiero decir, seguramente el oyente o que lo está escuchando después en Ser Podcast esté diciendo, un clásico en Las Vegas, ¿cómo fue la fotografía? Detalles. Raez, ¿con qué te quedas tú fundamentalmente de lo que viviste anoche en Las Vegas?
Pues yo el cara a cara entre Rüdiger y Araujo.
Eso promete,
Un futbolista. Para mí es la imagen del partido. Hombre, el golazo de Rafinha es un golazo, es evidente. El disparo maravilloso de Valverde, otro más a la cruceta. Lo que es el fútbol, del 0-1 al 1-0, pero bueno, el Barça fue mejor en la primera parte. Pero ese cara a cara, porque evidentemente esto es fútbol que decía Julio, pero Busquets va por Vinicius, luego va Jordi Alba y va Rodrigo a recriminárselo a Busquets y ahí se encaran. Pero el final de ese encare entre Rüdiger, que mide 1,90, y Araujo, uruguayo, a mí me parece que eso es un... ojalá me equivoque. Pero
o sea, un aperitivo RAE de lo que va a ser la temporada, sí. Cuando se enfrenten, ¿no? Básicamente.
Sí, 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 porque el Barça rascó, el Barça rascó, ¿eh? O sea, a mí me encanta Gavi, pero Gavi rascó en un partido amistoso, que no es amistoso, pero rascó. O sea,
lo hemos comentado esta tarde en la redacción. Pues yo creo que la sensación que tiene el público en general con Gavi es que no rasca. Y rasca, no quiero decir con esto que sea algo negativo, ¿eh?
Oye,
y porque también hay que marcar territorio.
Jordi Alba va por Vinicius, que es el enemigo deportivo, y va ahí, o sea, va a hacerle, a darle. O sea, no hacerle daño como deportista, pero sabe dónde va.
A ver, Adrià, también quiero escucharte, venga, bajo óptica Barcelona, pues lo que palpaste y lo que más te gustó de ayer.
Yo me quedo con la primera parte del Barça, que es la que destacaba Xavi Hernández después en la rueda de prensa. Me parece que el Barça claramente fue mejor en la primera parte que en la segunda. Para mí, en general, el Barça fue superior al Madrid en el Clásico, pero sobre todo estuvo muy bien en la primera parte. Ya no solo por el juego fluido, dinámico, rápido, sino por una cosa que creo que a Xavi le da muchísima importancia, que es la presión. Para mí el Barça en la primera parte presionó muy bien. Se demostró que los jugadores tienen hambre y tenían muchas ganas de enfrentarse al Madrid. En la primera parte también había jugadores nuevos como Lewandowski, como Christensen, que a mí me gustaron especialmente. Lewandowski para los primeros 45 minutos estuvo, la verdad, que realmente bien. Y sobre todo eso, la presión que vimos en el primer gol de Rafinha, que es verdad que es una genialidad, un trallazo del brasileño, pero ese gol viene de una jugada en la que el Barça conjuntamente presiona muy bien, y yo es una de las cosas que más destaco del partido de ayer y sobre todo de la primera parte del FC Barcelona.
Recordemos que madrugada del martes al miércoles, Barça-Juve y Real Madrid-América. Ahora mismo el Barça en Dallas, el Real Madrid-Los Ángeles, aunque juega ese partido en San Francisco. Ahora, Adrián, nos cuentas cómo está el tema mercado, porque es el gran animador del mercado del FC Barcelona, y saludamos a Santi Ortega. ¿Cómo está el tema Koundé? Pero, Herráez, ¿cómo fue ese cara a cara anoche con Carlo Ancelotti? Que dejó muchas cosas, lo acabamos de escuchar. Lo de Benzema, que sin Benzema el Madrid necesita algo más, sí, pero a la vez dice, en ese mismo ganotazo con los medios españoles donde estabas tú, que la plantilla está cerrada. Entonces, eso, ¿cómo se come?
Bueno, pues se come que dejó para mí varios titulares. El primero, que esta plantilla trabaja mejor que el pasado año. El pasado año estaban Bale, Isco y Marcelo en los entrenamientos. Es un fragmento de la rueda de prensa que luego uno escucha más tarde. Tranquilamente hay que reescuchar a
Carlos. O sea, que te parece un dardo a Bale, Isco y Marcelo, como diciendo, como no están,
bueno,
esos tres,
si entrenan,
la plantilla trabaja mejor.
Si la plantilla trabaja mejor y ganó el pasado año la Champions, la Liga, la Supercopa, o sea, uno de los mejores años, si no el mejor año de la historia del Madrid, y dice que trabaja mejor ahora que antes, que el pasado año, y hay tres que no están, pues para mí, si no es un dardo, desde luego es un mensaje para los tres, ¿no? Para Bale, para Isco y para Marcelo, que son los ausentes, o para alguno de ellos, no lo sé, no estoy en la cabeza de Ancelotti, pero lo dijo. Ahí está en esa frase que dice Ancelotti, que la plantilla está cerrada, que Eden Hazard, yo le pregunto por Eden Hazard, dice que sí, que si juega tiene que jugar ahí, que espera más de él, porque ayer lo que vimos pues es poco, muy poco. Yo entiendo que viene de tres años de problemas, el tobillo, pero yo le vi desubicado en la primera parte, y luego también que no va a mover la pareja de centrales, o sea que Rüdiger, que es diestro, jugó por la izquierda, probó con él en el entrenamiento dos días antes y ayer lo puso en el partido. Así que Alaba y Militao son su pareja y para él es intocable, salvo casos excepcionales. Y en el caso de las salidas, que depende de dos futbolistas, depende de los dos que todos sabemos, que es Marco Asensio, que tenía una mini oferta del Milán y dijo que no, y de Ceballos, que tenía lo del Betis, sí, 3 millones, pero luego quería el Madrid 10, a partir de ahí el Betis no habló, y Ceballos, lo que jugó ayer, a mí me encantó, fueron 15 minutos y lo hizo de forma fabulosa. Yo creo que es un futbolista que al Madrid le viene bien.
Muy aprovechable.
Pero el mensaje de Ancelotti es claro, depende de ellos dos. Así que fue una rueda de prensa, un canutazo de 7 minutos en los que Ancelotti por primera vez habla en la pretemporada y lo deja todo claro, que esto está cerrado, la plantilla, que trabajan mejor que el pasado año y ganaron Liga y Champions, que es el primer partido y que Militao y el futbolista David Alaba, el austriaco, son para él la pareja intocable como centrales.
Pulido, te lanzo dos rápidas por parte. Sin Benzema el Madrid necesita algo más, porque dice, sin Benzema nos falta algo, dice Ancelotti, pero después dice, la plantilla está cerrada.
Sí.
No sé, yo hablo con madridistas y me dicen, pues que fíjate cómo se está reforzando el Barcelona, y nosotros arriba, pues fíjate, se ha ido Jovic, que es cierto que aportaba poco, todo se ha dicho de paso, pero Eden Hazard, que es una incógnita, se ha ido Gareth Bale, entonces, ¿qué pasa?
Yo interpreto el necesito algo más de Ancelotti como necesito algo más de los demás. O sea, como si Benzema no está, tienen que aparecer otros que no sean Benzema. Porque eso se une a lo de la plantilla está cerrada, porque es incongruente que Ancelotti diga que necesita algo más y acto seguido diga que la plantilla está cerrada. Es que es muy difícil esta situación, lo hablábamos el otro día. O sea, ¿qué futbolista ficha el Real Madrid de garantías e importante de delantero centro, de puro 9, sabiendo que va a ser el suplente de Benzema? Es muy difícil.
¿A quién? ¿Quién dices, Andy?
Braithwaite.
¿Cómo?
Está en oferta Braithwaite, ¿eh?
Ah, Braithwaite. De verdad, no te he entendido.
No, creo que ese asunto…
Braithwaite creo que no lo va a comprar el Real Madrid. Está, fíjate, está no va a picar ahí, yo creo, ¿eh?
Claro, es que es muy complicado, ¿no? Entonces, yo interpreto que el mensaje que quiere lanzar Ancelotti es… Oye, cuando no esté Benzema, es evidente que pierde mucho el Madrid, porque es el mejor jugador del mundo, como dice Ancelotti, es el 9 del Madrid, es el jugador que está más en forma, es el que marca los goles, etcétera. pero es que tienen que aparecer los demás, o sea, tienen que aparecer los Vinicius, los Rodrigo, los Asensio, etcétera, ¿no? Mariano, que tiene que aprovechar la oportunidad, Hazard, que efectivamente ayer no demostró, jugando de falso 9, que pueda ocupar esa posición. O sea, yo creo que ese es el mensaje que quiere lanzar Ancelotti, porque es que no hay un fichaje claro en este momento para esa posición al Madrid, sabiendo que vas a ser el suplente de Benzema y que vas a esperar a que o se lesione, que no tiene un historial grande de lesiones Benzema, o descanse.
Pero, entonces, Julio, que este año, hombre, Benzema es el mejor. O sea, ¿sí? Todos sabemos que es el mejor, o sea, va a ganar el Balón de Oro, se lo ha ganado a pulso, es el mejor. Pero este año es un año de Mundial. Con esto no quiero decir, va a jugar con la selección francesa, donde es un hombre fundamental. Este año hay Liga y Champions consecutiva antes del Mundial y se juega toda la fase previa antes del Mundial. O sea, que todo no lo puede jugar. La figura que contó aquí Antón Meana de Gabriel Jesús, que lo quiso el Madrid en su momento porque era un futbolista que sabía ser suplente y que cuando jugaba, jugaba y marcaba goles, esa figura el Madrid de mercado pues la está buscando o no la ha encontrado. Y,
no es fácil, dicen, bueno, pues, esa figura.
Claro, es que esa figura es muy complicada. O sea, este futbolista no está en el Madrid, Gabriel Jesús, por el asunto de su pasaporte. Si no estaba ahora mismo en la plantilla del Real Madrid, porque Ancelotti lo quería y el club estaba de acuerdo. Pero como no puede, porque, pues, claro, no tiene hueco por el tema de los papeles extracomunitario, pues ahora mismo es un jugador que no se pudo fichar. ¿Quién puede llegar para mejorar esta plantilla? Es que no es fácil, o sea, no quieren meter, digamos...
No quieren caer en lo de Jovic, ¿no?
Sí, no quieren meter un futbolista...
De relleno.
Tiene que mejorar esto, o tiene que ayudar, tiene que sumar. Y un cuerpo extraño, iba a decir, que la gente me entienda, deportivamente hablando, un cuerpo extraño, una plantilla en la que se llevan bien, no hay egos, fundamental que no haya egos.
Y otro tema es el de que a mí me ha sorprendido mucho, de verdad, Julio y Santi, y Arraez y Adrià, lo que dice acerca de Rüdiger y Alaba, que su pareja Pulido es Alaba Militao. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que en el lateral izquierdo se van a pelear entre Rüdiger y Mendy, cuando parece que Mendy es más propio para que juegue desde el lateral izquierdo? A mí me ha llamado la atención, al fin y al cabo Rüdiger, a ver, la central titular del Chelsea, campeón de Europa hace año y dos meses.
Sí, pero Ancelotti pensará la frase esta de lo que funciona no se toca, y si le ha funcionado bien la pareja Militao-Alaba, pues dirá, oye, esto que me funciona bien y que me ha dado un buen resultado en tiempo récord, porque fue en tiempo récord, pues oye, no lo voy a tocar, y que Rüdiger pues se adapte a ese lateral izquierdo, que sí, que llama la atención porque no es su posición, ¿no? Pero bueno, yo creo que está haciendo pruebas. Si no le funciona ese lateral izquierdo y dan signos de agotamiento Militao y Alaba, pues igual toma otra decisión y cambia, ¿no? Pero claro, yo creo que pensará, oye, esto me ha funcionado, pues lo dejo así, pero es extraño. Sí, yo pensaba sinceramente que iba a cambiar a Alaba a la izquierda y que las partes centrales iban a ser Rüdiger y Militao, pero de momento
si
la
algo
intención
tiene, no si parece. Algo tiene Ancelotti es que es muy buen gestor de grupos y tiene además el colchón de poder hacer pruebas. Yo creo que van a jugar todos y va a ir probando. Va a moverlos bastante y ahí no creo que vaya. Que me parece que, si ahora os lo digo, si miramos a final de temporada, los minutos que entre Militao, si no hay lesiones, Militao a la Rüdiger, van a ser bastante parecidos.
No nos olvidemos, como dice Red, que es una temporada con un Mundial en medio, que efectivamente uno se fija en el calendario y es una locura. Empieza la Liga dentro de menos de un mes, hay tres jornadas seguidas con Champions, se para con un parón de selecciones, otras tres semanas seguidas de Champions, se para solo una semana por el Mundial en Navidades se juega. Es una locura, yo creo que al final van a tener que jugar.
Vuelven Supercopa en
Arabia. Otra vez la Supercopa en Arabia. Claro, no, dirán, o sea, no, dirán algunos, opinión, otros no, digo.
Esa opinión.
Fermín Suárez, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Álvaro.
Te escuchaba ayer en Televisión Española narrando el partido. Explícale a los oyentes del larguero. ¿Rüdiger ha jugado alguna vez de lateral izquierdo en una defensa de cuatro? ¿Cómo se le vio ayer?
Sí, le recuerdo algún partido con Alemania, jugando por la izquierda, también ha jugado en la derecha, de central evidentemente, y en la defensa de tres del Chelsea, normalmente él ocupaba una posición exterior, es decir, que cuando hay una salida de balón y generan esa amplitud, siempre Rüdiger tiende a pisar zona de lateral izquierdo, por lo tanto no me extrañó verlo en esa zona, por más que algo razonable hubiera sido colocar a Alaba de lateral izquierdo.
Porque en el Chelsea habitualmente jugaban con defensa de cinco, ¿no? Con tres centrales y dos carrileros.
Sí, correcto. Lo que pasa es que al final, pues, Rhys James por la derecha y Marcos Alonso por la izquierda ganan mucho más vuelo, y esto implica que los centrales de banda tengan que asumir un peso parecido al de lateral. Por lo tanto, es una demarcación, es un rol que le puede encajar igualmente bien, porque es un jugador que es inteligente, que se conoce mucho, que sabe sus limitaciones y sabe sus fortalezas, es muy potente, es muy elástico, es muy flexible, y es un jugador que puede desempeñarse perfectamente en una zona tal vez de menos confort para un central. Un central estándar lo metes de lateral y seguramente sufre más, pero Rüdiger aquí es harina de otro costal y come aparte.
Yo también tengo la sensación, Herrera, de que al final, como dice Santi Jiménez, van a jugar, o sea, el Madrid tiene grandes defensas y entre Nacho, Alaba, Militao, Mendy, Rüdiger van a jugar muchos, o sea, todos muchísimos minutos. Es que estoy absolutamente convencido. E insisto, con un Mundial en medio va a haber lesiones y yo creo que va a haber oportunidades para todos.
Y hay otra cosa que es que, aparte de lo que decía Ferpín ahora, Rüdiger es un tío que va a gustar mucho al Bernabéu. Es muy carismático, es extrovertido, es potente. Es un jugador que creo que se va a ganar mucho a la gente.
Esto que dices, Álvaro, va contra la doctrina Ancelotti. O sea, la doctrina Ancelotti es: tengo 11 jugadores en los que confío plenamente y son esos los que pongo habitualmente.
Sí, pero no, o sea, crees, por ejemplo, que este año... ¿No crees que este año Rodrigo va a pedir tener más protagonismo? Sí, que al final, pero sin Rodrigo, el Madrid no gana la Champions.
Pero que el historial de Ancelotti te lleva a pensar que él tiene su equipo tipo y no suele moverlo mucho. Este es lo que hemos visto hasta ahora de Ancelotti. Ya sé, insisto, que es un año especial, el Mundial, etcétera, pero yo hablo del equipo tipo en los partidos importantes. Ahí el Madrid tiene que saber quién es su central, quiénes son sus centrales.
Pues ya te lo he dicho ayer, Alaba Militao.
El Madrid lo sabe.
Vale, vale.
Te ha hecho el 11. El 11 le tenemos. Mira, Courtois, Carvajal.
Espera que te lo va a cantar el Red.
Venga. Mira, Courtois en la portería. Carvajal, lateral diestro. Vale. Por la izquierda, Rüdiger o Mendy. Ahí dejo el interrogante porque no lo sabe ni Ancelotti, porque dependerá del rendimiento, porque Rüdiger es
ya tenemos una duda ahí.
Alaba y Militao, pareja de centrales. Vale. Yo apuesto por Casemiro. Vale. Mucha gente, y ahí va a tener pelea, ¿eh? Ahí va a tener pelea, y esto no es opinión, es información. Porque Tchouaméni ha llegado y tiene que jugar en teoría, pero yo
cuando dices que es información, tú que no das puntada sin hilo, es porque es que se ande con ojo ahí. Casemiro, que se ande con ojo, ¿no?
No, claro, sí, pero Casemiro lo sabe. Pero que Casemiro es que es muy bueno. Es que ayer Casemiro, estando al 60%, fue mejor que Tchouaméni, porque Tchouaméni acaba de llegar y es buenísimo y es un gran fichaje. Pero que Casemiro tiene oficio, algo que Tchouaméni tiene que ganar con el paso del tiempo. Insisto, ahí va a haber pelea, pero yo apuesto de momento por Casemiro. Apuesto de momento por
Casemiro.
Y después
Kroos, Modric y los tres arriba, Kroos, Vinicius,
Modric,
Benzema.
Y arriba Rodrigo, Vinicius y Karim Benzema. ¿Qué puede hacer también? Meter un 4-4-2 y meter a Valverde en vez de Rodrigo.
Como ha hecho muchas veces
meter
la temporada pasada.
Se pueden hacer muchas cosas, porque es que dice Julio, y termino, que un 11 tipo, es que jugando fin de semana y miércoles en septiembre y octubre Champions y Liga, ese 11 tipo se va a repetir ¿cuántas veces? ¿Dos o tres? Porque no va a poderlo repetir todos los días.
En el Madrid hablamos
igual,
de...
pero que no era lo que ha hecho hasta ahora.
No, desde luego. Adri Alves, asunto Koundé, mira, y también saluda a Santi Ortega, que está en Sevilla y con información. Hola, Santi.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches a todos.
Asunto Koundé, gran animador del mercado, el Barcelona. ¿En qué situación está a esta hora de la noche, de la tarde, y Andalas? Adrián.
El asunto Koundé, yo creo que se puede resumir con tres preguntas. ¿El Barça quiere a Koundé y es un fichaje prioritario para Xavi? Sí. ¿Koundé quiere jugar en el Barça? Sí. ¿Está todo 100% cerrado y acordado entre clubs y Koundé ya es prácticamente jugador del Barça? No. Esta es la información que yo tengo y es lo que nos llega desde varias fuentes. Así que hay que seguir un poco en las próximas horas cómo está la situación de Koundé. Se está avanzando bien en su fichaje. Desde el Barça lo que nos transmiten es optimismo, son sensaciones positivas, pero, insisto, a mí lo que me dicen a esta hora es que no está 100% cerrado y que se va a seguir trabajando para incorporar a Jules Koundé.
Eso es lo que le dicen a Adri Alves. Santi, ¿a ti qué te dice el Sevilla?
Pues que no hay nada de nada con el Barcelona. Que en el tránsito que hay ahora entre Lisboa y Lagos, el Barcelona, Mateo Alemany, llama a Monchi y arregla en un instante lo que llevan 6 días negociando Sevilla y Chelsea con cantidades que se acercan a los 65 millones de euros, será una operación express. A día de hoy, Sevilla y Barcelona, el Sevilla en este caso, no tiene ninguna oferta formal del Barcelona, que no quiere decir que no la vaya a tener y que incluso se puedan poner de acuerdo. A esta hora de la noche en el Sevilla, esa es la información que vienen repitiendo desde hace varios días.
El Sevilla, entiendo que sobre todo Santi, lo que quiere, yo creo que queda bastante claro, digo, por lo que hemos contado aquí en la cadena serie por silencios, Koundé se quiere ir al Barcelona. Yo creo que es bastante evidente y lo ha contado Ariel Betts y es lo que filtra el Barcelona. ¿El Sevilla qué es lo que quiere? 60 millones a tocateja, ahora mismo.
El Sevilla quiere 65. Y si fueran los 65 a tocateja, mejor. A partir de 60 se introducen variables. Y ese es el gran problema.
O sea, 60 fijos. Lo de los 60 fijos lo quiere
decir. Sí. Aproximadamente van a estar las cantidades en torno a entre 60 y 64, que es la negociación que, insisto, se lleva llevando con el Chelsea estos últimos días. Ojo que Koundé también tiene un acuerdo con el Chelsea, pero desde hace bastante más tiempo, porque es la tercera vez que el Chelsea intenta firmar a Koundé en el último año y medio. El Sevilla quiere cantidad de dinero líquida muy alta, a percibir de entrada la firma del contrato en torno a 40 millones de euros y negociar el resto de millones de euros en los pagos que ya se puedan negociar. Y esto es lo que está dificultando con el Chelsea el cierre de una operación. Repito, el único equipo que ha venido por derecho, esto es información que viene directamente de la alta instancia del Sevilla, ha sido el Chelsea a día de hoy y a esta hora de la noche.
Santi, ¿a qué te huele todo esto?
Si el Chelsea se echa para adelante, lo digo yo.
Perdona, que, claro, que hay dos antes, Ortega y Jiménez. Primero Ortega y después Jiménez.
Ortega dice que si el Chelsea ha perdido este fin de semana, creo, de forma contundente además con el Arsenal, aprieta finalmente y le da al Sevilla el dinero tal y como se lo pide, se lo lleva al Chelsea. Si empieza a sestear hasta última hora y entra Barcelona de verdad en juego, se mete y el Sevilla puede meterse a negociar con el Barcelona directamente.
Jiménez, Santi.
Que depende, que va a ser lo que diga el jugador. Aquí el Sevilla ha reconocido que tiene que vender, ha puesto una cantidad, y es lo mismo que le pasó al Chelsea con el Barça con Rafinha. El Leeds lo quería vender, estaba para viajar y pasar la revisión médica con el Chelsea, y el jugador dijo, yo al Chelsea no me voy, solo me voy al Barça. Ahí dependerá de esto. Lo que pasa es que, como pasó con Rafinha, al Sevilla le tienes que pagar lo mismo que le prometía el Chelsea. Lo que pasa es que el Chelsea va a acabar, como toque un Chelsea-Barça en la Champions, va a ser horrible.
No dejan entrar, Julio, es que el verano, lo comentábamos ayer también, le está amargando el verano el Barcelona al Chelsea. O sea, de una manera alucinante. Quería Lewandowski, se lo lleva al Barcelona. Quería Rafinha, se lo lleva al Barcelona. Christensen, que también es cierto que tampoco jugó mucho la temporada pasada en el Chelsea y tal. Ahora lo de Koundé. Que era Azpilicueta.
Pero... Marcos Alonso.
Marcos Alonso, o sea.
No les venden a De Jong.
Sí, pero que no hay oferta y que el Sevilla quiere el dinero en encima de la mesa, o sea, que para llevarse a Koundé. Y se lo lleve el Chelsea, o se lo lleve el Barça, el que pierde es el Sevilla. El que pierde un extraordinario futbolista. Y ese es el que pierde realmente. Yo no sé cómo va a terminar la historia, pero claro, a los jugadores hay que ficharles con dinero. Y hay que poner el dinero sobre la mesa.
Pero es que alguno te dirá ahora, Julio, el Barça lo tiene. Bueno, porque parecía que no lo tenía, pero es que sí, lo tiene, con las palancas lo tiene.
Es algo misterioso, pero lo tiene, sí, lo tiene.
No, misterioso no, nos hemos vendido el halcón de la abuela.
Exactamente.
Pero otra cosa es inscribirlos. Pero es lo que diga el jugador, porque el Sevilla ha dado un paso de es el de vamos a tener que vender. Y si Koundé dice que no voy al Chelsea, aquí hay un problema.
No, es que el futbolista yo creo parece bastante claro que quiere al Barcelona. Déjame que despida a Santi Ortega. Santi, adiós.
Os voy contando, mañana más.
Adiós, hasta luego. Por favor, nos ha quedado pendiente escuchar a Joan Laporta, porque es normal, Barça-Real Madrid, está ahí en Estados Unidos, conceden entrevistas, en ESPN el otro día estuvo Eden Hazard, y ayer Joan Laporta, por favor, imperdibles estos 40 segundos hablando sobre Leo Messi.
Creo, espero y deseo que el capítulo Messi no haya terminado aún en el Barça. Y bueno, creo que es nuestra responsabilidad el conseguir que ese capítulo, que todavía está abierto, que no se ha cerrado, tenga un momento en el que se pueda hacer como se debía haber hecho y además pues tenga un final mucho más esplendoroso de lo que fue.
¿Se siente en deuda con Leo Messi?
Sí. Sí. Sí, sí. Pero como presidente del Barça y también a nivel personal, creo que estoy en deuda con él.
Me siento en deuda con Leo Messi. Insisto, imperdibles estos 40 segundos. De eso a la prota ayer en el ESPN. La entrevista se la hace Caro de las Salas. ¡Hola, Caro!
Hola Álvaro, ¿qué tal? Un gran saludo.
Muy buenas. Enhorabuena por la entrevista, que está teniendo mucha trascendencia. ¿Dónde se la hiciste? ¿En Las Vegas o en Miami?
En Las Vegas, en Las Vegas. Yo vivo en Miami, pero viajamos con ESPN a hacer la cobertura del Real Madrid-Barcelona y entonces pues ya teníamos pautado esta entrevista con el presidente. Fue en el hotel de concentración del Barcelona, en un salón que se llama Moon, como Luna, porque es la parte más arriba del hotel. Y bueno, ahí pautamos a las 9:30 de la mañana de nuestra hora. Él llegó puntual, antes por supuesto de recibir a... Por ahí pasaron algunos de sus de su gente de confianza, conversó con nosotros y bueno, cuando llegó el momento se acercó el presidente y soltó lo que soltó. En realidad fue casi media hora. Y yo diría que sí, lo de Messi fue muy...
Pero eso te sorprendió, No, sí. O sea, ahora que estamos en petit comité, ¿te pidió que le preguntaras por Messi o cómo fue?
Bueno, tan petit comité no creo. Pero...
La radio siempre da lugar a mucha intimidad, así que cuenta lo que puedas.
Sí, es verdad. Lo escucho siempre a ustedes, así que
muchas gracias
por el trabajo. Mm-hmm. Pero me decías que... Sí, me sorprendió lo que me dijo.
Sí, sobre Messi.
Lo que pasa es que el momento en el que cuando nos sentamos, evidentemente cuando tienes 35 minutos de charla, no le iba a preguntar por Messi en los primeros minutos, ¿no? Mm. No es lo mismo que estar en una zona mixta y tener que preguntar lo que vas a hacer. Entonces, en mi mente como periodista, evidentemente tenía el momento Messi preparado y se fue dando a medida que la conversación llegaba, ¿no?
No te pido que le preguntaras por ello, ¿no? No, lo digo por...
Jamás. No fue una entrevista institucional. Creo que le ha hecho muy bien al Barcelona, evidentemente, esta entrevista. Pero bajo ninguna circunstancia, eso sí lo quiero dejar bien claro. Yo no conozco a Joan Laporta de ningún lado. Esta fue una entrevista que pautó uno de nuestros jefes desde Madrid. La empresa decidió que fuera yo quien la hiciera. No conocía a Joan Laporta de antes. No, de hecho, cuando hablé con sus asesores, le dije, ¿hay algo que yo deba saber? Me dijeron absolutamente nada. Cualquier cosa que haya dicho Laporta, o lo empujé, o él lo tenía premeditado, pero yo tengo más de 20 años en el periodismo y para mí sería imposible eso.
Oye, claro, el off es sagrado para un periodista, que te voy a contar a ti, pero ¿te dijo algo gordo de mercado después? ¿Algo interesante? ¿Algo que te llamara la atención?
Sí, claro. Es que aquí el tema es que lo de Messi se termina viralizando porque, como cualquier empresa en el mundo, como es la cadena SER, dices que es lo más interesante, que es lo que puede llamar la atención, y era el tema Messi. Pero luego, evidentemente, yo hice las preguntas de rigor, como por ejemplo si iban a haber más incorporaciones. No cerró. De hecho, después me enteré por fuera que tenía, ahorita les escuchaba hablar a ustedes del tema Koundé, sí. Y él habló de eso, habló de la Superliga, yo le pregunté. Lo que pasa es que todavía no ha salido toda la entrevista,
cuéntanos algo de lo que va a salir, hombre.
Claro que sí, no hay ningún problema, voy a contarles todo, mire. Le pregunté por el tema de la Superliga y me dijo que... A ver, explicaba a tu productor. Yo le hice 10 palabras. Le dije, te voy a decir 10 palabras y tú me vas a responder, o usted me va a responder con otra palabra, una sola. Entonces le hablé, la primera palabra fue, por ejemplo, palanca. Palanca. Y bueno, me respondió, ya no me acuerdo exactamente lo que me respondió, pero lo van a escuchar en la entrevista. Y cuando le dije Superliga, se quedó callado, no supo qué responder. Y como es radio, no es radio, sino televisión, y teníamos su cara, pues yo no tenía ningún apuro en que respondiera. Entonces, cuando me responde, yo lo ayudo, yo le digo, necesaria. Y él me respondió, más que necesaria. Cuando me habló de la Superliga, me habló siempre en positivo, como que si fuera una realidad que se iba a realizar. Hablamos en un momento, eso es parte de lo que me dijo. Yo le pregunté también que qué le decía a aquellos que pensaban que el Barcelona estaba hipotecando al equipo. También le pregunté por eso. Y me dijo que sencillamente habían personas que no entendían la economía de hoy, que era el 25%, el 25% por el tema de los derechos, por 25 años. Eso creo que ya lo ha dicho antes, Uh-huh. Habló de lo de Spotify, habló de...
Bueno, yo me quedo sobre todo con lo de la Superliga. Claro, perdona que te interrumpa. Pulido,
okay.
Julio, Santi, lo de más que necesaria. Sí. Superliga, necesaria, más que necesaria.
Sí, el Barça va fuerte con la Superliga.
Vamos.
Lo que pasa es que
quiere
apuntar matices el Barça al proyecto principal, pero vamos, el Barça está metido de lleno en la Superliga y en eso va con el Madrid muy de la mano. Lo que pasa es que quieren variar algunas cosas, que creo que se han empezado a variar. Por ejemplo, que no sea cerrada, que hayan ascensos y descensos, que se pueda compatibilizar con ligas nacionales y sobre todo porque ven que es el para vender derechos de televisión es fundamental.
Pues nos quedamos. Julio.
Es otra cosa, digo, que no es la teórica Superliga inicial, que es otro proyecto completamente distinto. Yo creo que le faltó decir a Laporta salvadora. O sea, porque es a lo que se agarran para poder subsistir, el Barça en concreto.
Déjame que despida, Santi, a Caro de las Salas, a la compañera de ESPN que le ha hecho esa entrevista a Joan Laporta. Caro, un beso, gracias.
Abrazo, un saludo.
Adiós, gracias.
Suscríbete a El Larguero. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 11:30 de la noche. Cadena Ser. La radio.